Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas. El régimen cubano pone bajo vigilancia policial a la sede de la UNPACU en la capital cubana y viviendas de otros activistas que esa organización opositora tiene. Ponen en prisión preventiva al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, y le abren expediente acusatorio. Pide mediación del representante de Naciones Unidas en La Habana ante el régimen de Cuba sobre el caso de la activista Luis Manuel Otero Alcántara. El MINSAP registra 11 nuevas muertes y 1.291 contagios por COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos promete movilizar apoyo internacional para ayudar la devastada franja de Gaza, blanco de 11 días de ataques aéreos. Y líderes de la Unión Europea acuerdan imponer sanciones a Bielorrusia por forzar el aterrizaje de un avión comercial para arrestar a un opositor.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida, ¿qué tal amigos? A esta edición estelar de Radio Martí en sus noticias de las 10. Les saludamos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos hasta ahora 26 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 24 kilómetros por hora. Estados Unidos ha mantenido a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas, como nos explica nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un anuncio este martes en el Registro Federal se informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Según el anuncio, Blinken determinó y certificó al Congreso de Estados Unidos que Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria también están en dicha lista. Según el Departamento de Estado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Cuba regresó a dicha lista en el 2020 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. En aquel momento, la justificación que citó el Departamento de Estado tenía que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en el 2019. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó en Twitter a la publicación del Departamento de Estado diciendo que sorprende e irrita lo que denominó la calumnia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bajo vigilancia policial se encuentra la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana, como también las viviendas de varios activistas de esa organización opositora. Saqueo Vázquez, coordinador en La Habana, denunció la situación a Radio Martí.
Hoy estamos a 25 de mayo 2021 y desde horas tempranas de la mañana, aproximadamente desde las 6 de la mañana, estamos sitiados por la Policía Política, la Policía Nacional, nuestra vivienda, la sede de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Calabazal, al igual que otras viviendas de varios activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad de la democracia de Cuba. Estamos hablando también de Damas de Blanco y otros activistas, periodistas independientes y activistas en general que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. No sabemos realmente a qué responde el sitio en el día de hoy, pero desde ayer día 24, todo el día el parque de Calabazal y alrededores del parque se encontraban varios represores de la policía política con varias patrullas, y bueno, ya hoy se dieron a la tarea de ya acercarse mucho más a la vivienda y se encuentran escondidos al doblar de nuestra vivienda en un consultorio médico de la familia, donde acostumbran a esconderse ahí varios represores y la Policía Nacional.
Y pasan a prisión preventiva al rapero contestatario cubano Michael El Osorbo y le abren un expediente acusatorio en fase preparatoria. Según uno de sus allegados en la isla, el gobierno teme que figuras como él arrastren a sus seguidores a las calles. Amado Gil nos amplía.
Aún las imágenes están en la memoria de muchos cubanos cuando a principios de abril un grupo de vecinos del barrio San Isidro en La Habana Vieja se enfrentaron físicamente con la policía y le arrebataron al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, en el momento en que estaba siendo arrestado. Una acción que atemoriza al gobierno y que forma parte del expediente del músico que ha sido pasado a prisión provisional acusado de desobediencia, desacato y resistencia. Así dijo desde La Habana María Matienzo, periodista que ha estado cubriendo muy de cerca el movimiento San Isidro.
Contra Michael está prisión provisional con entrenamiento, con tres, además, delitos. Se le está acusando de tres delitos, porque saben, bueno, que Michael es más de calle, Michael es más de gente de pueblo. Vimos un rescate que le hizo el pueblo, ni siquiera de San Isidro. Y bueno, el resultado de eso es que ahora mismo, pese a que Michael está en una prisión provisional, su barrio sigue militarizado, su calle sigue militarizada.
La información la dio a conocer la consultoría legal Cubalex, que presentó un habeas corpus a favor de Michael Castillo ante el Tribunal Provincial de La Habana. La petición fue denegada y además la respuesta fue abrir el expediente en fase preparatoria 24-21 sobre delitos contra la seguridad del Estado.
No es que lo diga yo, es que ellos están demostrando. Si estas personas fueran realmente insignificantes, ¿por qué entonces estos niveles de represión? ¿Por qué encarcelarlos? Porque, en definitiva, o sea, ni Michael, ni Luis Manuel, ni el Funky son gente, agresiva. Ellos son músicos. O sea, con la palabra uno puede decir lo que quiera. Pero por decir, por cantar, por grabar un disco, por apoyar a los amigos, eso no es delito suficiente.
Asimismo, Cubalex informó que el rapero Eliezer Márquez, el Funky, fue sancionado con reclusión domiciliaria. Ambos músicos intervinieron en la canción Patria y Vida junto a gente de zona, Yotuel Romero y de Semer Bueno, un tema que se ha popularizado dentro de Cuba y que en ocasiones ha servido de himno en manifestaciones contra el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas niegan recursos legales y trasladan a prisioneros y a prisiones distantes de sus hogares a ciudadanos que se manifestaron en La Habana Vieja a finales del mes de abril. Ibet Pacheco informa.
Varios de los participantes en la protesta pacífica que se llevó a cabo el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja han sido trasladados por estos días a prisión, dos de ellos fuera de La Habana, según ha informado Cubalex, grupo especializado en derechos humanos y asesoría legal. En el caso del periodista Esteban Rodríguez, su esposa Zuleidis Gómez dijo a Radio Martí que aún permanece en el Centro de Operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, Villa Marista.
No se sabe nada todavía, nada más que sí en Villa.
Un primer cambio de medida fue denegado a Rodríguez. Ahora su abogado se prepara para una segunda petición, según Gómez.
Lo denegaron, ahora se negaron y vamos a presentar otro.
Por otra parte, familiares de la comunicadora Mari Carla Ares este martes se dirigían a la unidad policial de Séptima y 62 en Playa La Habana, donde aún las autoridades cubanas la mantienen detenida, según nos comunicó su padre Carlos Alberto Ares.
Estoy dirigiendo hacia el lugar donde se encuentra mi hijo, sí, no lo ganaron, no lo vivimos.
Según Cubalex, la periodista ciudadana Mari Carla Ares, quien fue arrestada el 30 de abril por reportar en directo la agresión policial contra manifestantes pacíficos, en los últimos días ha sido sometida a intensos interrogatorios con toda la intención de torturarla, impidiéndole que pueda dormir. En su página de Facebook, Cubalex informaba además que otro de los manifestantes de la calle Obispo, Inti Soto Romero, fue trasladado a la prisión de Guanajay en la provincia Artemisa. El traslado ocurrió el pasado viernes, pero no le fue comunicado a su familia hasta este lunes, cuando fueron a visitarlo a Villa Marista. Según Cubalex, Yuisán Cancio Vera, otro de los participantes en la protesta, fue llevado hacia la prisión provincial de Pinar del Río, mientras la activista y comunicadora Thais Mailén Franco Benítez permanece en estos momentos en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, así como otros diputados, están pidiendo al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad Común, Josep Borrell, que envíe una delegación en Cuba de su organismo y se compruebe el estado de salud del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en el Hospital Calixto García en La Habana. Estamos muy preocupados por Luis Manuel. Escribí en una carta a Josep Borrell, dice, firmada por varios eurodiputados, manifestó Charanzová a través de su cuenta de Twitter, donde compartió la carta que dirigieron a Borrell. Y piden también la mediación del representante de organismo de Naciones Unidas en La Habana ante el gobierno de Cuba sobre el caso de Luis Manuel Otero. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La organización opositora Corriente Martiana entregó este lunes una petición al representante en La Habana de las Organizaciones Panamericanas de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, doctor José Moya Medina, donde le solicita su mediación ante las autoridades cubanas por la delicada situación que enfrenta el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que cumple en esta jornada 23 días internado en el Hospital Calixto García. Informa el promotor de la Corriente, Moisés Leonardo Rodríguez.
El día 11 de mayo, el Ministerio de Salud Pública brinda una información oficial donde dice que el paciente se encuentra en buen estado de salud. Y entonces lo que le estamos preguntando al representante de la OPS y la OMS en La Habana, en Cuba, que por favor interceda, ejerza su buen oficio, porque Luis Manuel Otero Alcántara se mantiene privado de libertad en un hospital. Y hasta ahora no ha habido información oficial que diga que está detenido ni preso.
En la misiva entregada también se destaca que Otero Alcántara es un actor de la sociedad civil independiente que ha sido objeto de múltiples acciones represivas por parte de las autoridades policiales del país, algunas de ellas con uso de la violencia física que califican como tortura de conformidad con las normativas de Naciones Unidas.
La OMS y la OPS son parte del sistema de Organización de Naciones Unidas y todos los organismos del sistema tienen la obligación, pero además el concepto de salud habla de que la salud no es solo el aspecto físico, sino el emocional, el espiritual, y en el aspecto emocional y espiritual toda violación de derechos humanos causa tremendo daño. Vamos a exigirle lo que les toca directamente, específicamente su misión. A ellos les toca también velar por los derechos humanos de las personas, y ya nosotros estamos cansados de que solo quede en las declaraciones y lo lamentamos. Hacen falta acciones concretas y efectivas. El hecho es que un hospital cubano está siendo desde el día 2 utilizado como centro de detención que mantiene privado de libertad Luis Manuel Otero Alcántara durante todos estos días.
El 2 de mayo, en horas de la madrugada, autoridades cubanas irrumpieron en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba allí 8 días realizando una huelga de hambre y sed en demanda que le fueran devueltas las obras de arte que oficiales del Estado sustrajeron de su casa, muchas de las cuales fueron destruidas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y casi 30 días lleva ya en prisión los periodistas Carla María Ares y Esteban Rodríguez, denunció la Asociación por Libertad de Prensa, única relatora de los derechos de los periodistas dentro de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, única organización de su tipo asentada en la isla, condenó este martes el arresto por casi 30 días de los periodistas independientes Carla María Ares, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y Esteban Rodríguez, del medio independiente ADN Cuba.
El gobierno los detuvo el día 30 del mes pasado en la protesta que se realizó en la calle Obispo, en La Habana Vieja.
Dijo desde la capital cubana, José Antonio Fornaris, director de la entidad.
Ellos estaban simplemente ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Estaban solidarizándose con Luis Manuel Otero, que estaba, recordemos, en huelga de hambre y sed.
Asimismo, resaltó que la influencer y corresponsal de Cibercuba, Iliana Hernández, cumplió este 25 de mayo 45 días bajo arresto domiciliar sin que ningún tribunal así lo haya dispuesto.
El gobierno sigue queriendo convertir a los periodistas de la prensa independiente en enemigos públicos y es parte del no respeto a los derechos humanos que es una constante política del gobierno de La Habana. Debería este gobierno recordar que su propia constitución en el artículo 54 dice que hay derecho a la libertad de prensa.
La APLP denunció que el régimen no muestra interés en respetar los derechos fundamentales de los cubanos y que la prueba fehaciente de este proceder es que no ha ratificado en 12 años los pactos de derechos civiles y políticos y los pactos de derechos económicos, culturales y sociales de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 1.291 nuevos casos de COVID y 11 muertes a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 24, elevan a 135.499 el total de contagios y 901 las muertes registradas. Según las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 27.415 pacientes, de los cuales 6.928 eran casos activos. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 570. Le sigue Santiago de Cuba, con 198. En las 10:15 les damos las gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cuba. 26 grados en Holguín. Despejada la jornada, vientos a 23 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, los dos centros de altas presiones, uno sobre la bahía de Pensacola y el otro sobre las vecindades de Jacksonville, ambos de 1023 milibares, han tenido muy poco movimiento, gracias a que las corrientes de arrastre son muy débiles. Este régimen de altas presiones domina las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen extenderse durante toda la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Hay rachas de 35 en la costa norte. Se mantienen las marejadas en toda la costa norte y oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:17 hablemos de Venezuela, porque Estados Unidos no estaría considerando de momento levantar ninguna sanción al régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó reiteró que Maduro ampara a grupos armados en Apure y en Caracas. Alejandro Marcano.
Maduro trabaja para que el mundo acepte su convocatoria de elecciones regionales pautadas por el oficialismo para el 21 de noviembre próximo, y pretende usar esos cuestionados comicios para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre él y su entorno. Estados Unidos por ahora lo niega. Un periodista le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ¿estaría la administración dispuesta a flexibilizar las sanciones a Nicolás Maduro como un gesto de la voluntad para participar y facilitar las conversaciones con Juan Guaidó? Y esta fue su respuesta.
No se me ha dado ninguna indicación de que esté en proceso, pero obviamente seguimos considerando una serie de pasos con, ya sabes, nuestras relaciones globales en todo el mundo, incluida Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó este martes que Maduro ampara en el país a grupos armados irregulares en la frontera y en Caracas y no controla el territorio. Guaidó se refería a estos videos donde se aprecia claramente que bandas criminales se enfrentan a tiros en una populosa barriada de la capital venezolana.
Amor, mira dónde está el gobierno ahí, los están como cazando.
En los videos grabados por vecinos se ve cuando una banda ataca a tiros a una comisión de la policía cuando patrullaba y desató el enfrentamiento. Un funcionario y tres personas, incluyendo un adolescente de 16 años, Diego Alejandro Rivas, resultaron heridos durante el intercambio, según la policía caraqueña. Maduro no hace referencia a esta situación, ni siquiera a lo que ocurre en la frontera, aunque pidió reabrirla, eso sí, con una condición: que Iván Duque se siente con él a negociar la reapertura.
Por las buenas, se puede, con controles, abrir la frontera. Por las buenas, por las malas, nada.
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros, con decenas de pasos ilegales controlados por la delincuencia y grupos armados. En la última semana ha habido enfrentamientos entre militares venezolanos y colombianos irregulares, que algunos identifican como disidentes de la exguerrilla de la FARC, que dejaron 16 miembros de la Fuerza Armada Venezolana fallecidos, entre ellos civiles.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:19, a ritmo de noticias, llegamos a repasar los Estados Unidos, porque el secretario de Estado, Antony Blinken, ha prometido movilizar apoyo internacional para ayudar a la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, tiene los detalles.
En una conferencia de prensa junto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Blinken dijo que Estados Unidos abordaría la grave situación humanitaria en Gaza, pero que también se aseguraría de que Hamas, el grupo que gobierna Gaza y que Estados Unidos considera organización terrorista, no se beneficie de la ayuda a la reconstrucción. Dice Blinken que saben que para prevenir el regreso a la violencia deben usar el espacio abierto para afrontar un conjunto mayor de problemas y retos subyacentes. Y lo primero es ocuparse de la grave situación humanitaria en Gaza y comenzar a reconstruir. Dice que Estados Unidos se esforzará por movilizar el apoyo internacional para ese esfuerzo, a la vez que hacen sus propios aportes significativos. Añadió que Washington y sus socios colaborarán para asegurar que Hamas no se beneficie con la ayuda a la reconstrucción. Blinken dijo que Israel y los palestinos enfrentan una lucha cuesta arriba para restaurar la confianza después de la guerra en Gaza y los disturbios en Cisjordania, pero dice que han visto la alternativa y que cree que eso debería hacer que todos redoblen los esfuerzos para preservar la paz y mejorar la vida de israelíes y palestinos por igual. Por su parte, el líder israelí amenazó con una respuesta muy poderosa si Hamas reanudaba los ataques con cohetes. Más de 250 personas, la mayoría palestinos, murieron en la guerra de 11 días en Gaza, que dejó una destrucción generalizada en el empobrecido territorio costero. La tregua, que entró en vigencia el viernes, ha aguantado por ahora, pero no aborda ninguna de las causas del conflicto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos supera hoy el hito del 50% de los adultos completamente vacunados contra el COVID-19.
Estados Unidos cruzó el martes la marca de 50% de la población adulta totalmente vacunada contra el COVID-19. Estas personas habrían recibido el esquema completo de una de las tres vacunas autorizadas en el país, las dos dosis de la vacuna de Moderna o Pfizer-BioNTech, o la única dosis de Johnson & Johnson. Además, más del 60% de los adultos, es decir, cerca de 160 millones de personas, ya han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas que son aplicadas en dos inyecciones. La campaña de vacunación fue acelerada por la administración del presidente demócrata Joe Biden, quien asumió el poder a fines de enero. El ritmo de las inmunizaciones se desaceleró entre abril y mayo, cuando fue necesario llegar a los más escépticos o indiferentes, pero recientemente el número de vacunaciones diarias comenzó a aumentar ligeramente. Hace dos semanas se abrió a los adolescentes a partir de los 12 años la vacunación con el antiviral de Pfizer y se han establecido muchos programas de incentivos para las personas que se vacunan. Biden se ha fijado el objetivo de que el 70% de los adultos en Estados Unidos haya recibido al menos una dosis contra el COVID antes del feriado nacional del 4 de julio.
Y entre tensiones y expectativas por posibles avances en una nueva legislación sobre la policía en los Estados Unidos, se conmemora hoy el primer aniversario de la muerte del afroamericano George Floyd, mientras el presidente Joe Biden recibió en ceremonia privada a la familia de Floyd en el Capitolio. Una ley denominada George Floyd. Los detalles los recoge Jacopo Luzzi desde Washington.
El Congreso no cumplirá a tiempo con la voluntad del presidente Joe Biden de aprobar para este 25 de mayo, el aniversario de la muerte de George Floyd, una reforma policial a nivel federal para evitar otras muertes como la del afrodescendiente de 46 años un año atrás. Una disposición para reducir la inmunidad calificada que protege a los agentes de policía de la mayoría de las demandas civiles representa el mayor obstáculo que queda para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la búsqueda de un compromiso seguirá adelante, como lo anunció el liderazgo demócrata durante un encuentro con la familia Floyd en el Capitolio.
Tendremos este proyecto de ley sobre el escritorio y lo importante es que cuando llega al escritorio del presidente Biden se trate de una pieza legislativa sustantiva y eso es mucho más importante que una fecha específica. Trabajaremos hasta que hagamos el trabajo, se aprobará de manera bipartidista. Así que ese es un compromiso que estamos asumiendo.
Los demócratas quieren que a los agentes se les exija mayor responsabilidad frente al posible uso excesivo de la fuerza y la violación de los derechos civiles. Pero los republicanos temen que debilitar la inmunidad calificada podría llevar a los policías a enfrentar demasiadas demandas. La Casa Blanca dijo que está lista a firmar el proyecto de ley lo más pronto posible.
Seguimos presionando en la forma en que nos sentimos más efectivos y constructivos en coordinación con los negociadores, pero también estamos dando pasos adicionales que podemos tomar, que nuestra administración puede tomar para avanzar en la rendición de cuentas y la justicia.
Si la ley fuera aprobada tal y como está, se prohibirían los estrangulamientos y las órdenes de registro sin aviso en el ámbito federal. Además, se facilitaría el enjuiciamiento de la policía y se crearía una base de datos nacional sobre las faltas de conducta de los uniformados. Pero se prevén cambios en la negociación para conseguir el apoyo de los republicanos antes de que el proyecto se hunda en el Senado. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes a esta hora con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, continúa la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Ya tenemos el primer resultado final esta noche. Los Nets de Brooklyn castigaron 130-108 a los Celtics de Boston. Esto significa que Brooklyn ha tomado ventaja de 2-0 en la serie. Así que los Celtics están a solamente 2 derrotas más de resultar eliminados. Acaba de comenzar el segundo partido de la noche. Los Lakers de Los Ángeles contra los Soles de Phoenix. Les dije, acaba de comenzar, así que no hay mucho que reportar. Los Lakers tratando de empatar la serie a 1 juego por igual. Y a las 10:30, el tercer y último partido de esta noche, los Mavericks de Dallas contra los Clippers en Los Ángeles. Dallas sorprendió a Los Ángeles en el primer partido. Está tratando de tomar ventaja de 2-0. El partido comienza dentro de 10 minutos. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche los Mets derrotaron a los Rockies de Colorado 3-1. Así que continúan al frente de la Liga Nacional Este. Los Bravos de Atlanta acaban de derrotar 3-1 a los Medias Rojas de Boston gracias a Charlie Morton, que lanzó 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Así que Atlanta continúa jugando muy bien y los Medias Rojas de Boston se hunden cada día más y más en la Liga Americana Este. Reales de Kansas City acaban de derrotar a los Tampa Bay Rays 2-1. ¿Qué significa eso? Bueno, Tampa había ganado 11 partidos consecutivos. Yandy Díaz con 1 carrera impulsada y 1 hit. Me están diciendo que fue la carrera, la única carrera del Tampa Bay por Kansas City. Jorge Soler se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches. Batea 178. Randy Arozarena, un boleto en su único turno al bate. Cleveland derrotó a los Tigres del Detroit 4-1. Toronto venció a los Yankees en Nueva York 6-2. Corey Kluber, el no hit, no run de la semana pasada, fue el perdedor. 3 entradas, 2 hits, 3 boletos, ponchó a 5. Max, el ganador, 6 entradas, 2/3, 6 hits, 1 carrera. El bate de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., una vez más, con 2 carreras impulsadas, 2 hits, batea 337, conectó su cuadrangular número 16. Y Gurriel Jr., el cubano, también la botó, batea 252, su cuarto cuadrangular de esta temporada en la victoria sobre los Yankees de Nueva York. Cincinnati derrotó a los Nacionales en Washington 2-1. Filadelfia blanqueó a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol 2-0. Y los Cachorritos de Chicago estaban perdiendo 3-0 en Pittsburgh contra los Piratas. Le dieron vuelta al marcador y ganaron ese partido 4-3 de forma espectacular. Partidos a punto de terminar, San Diego derrotando a los Cerveceros en Milwaukee 7-1 en el octavo inning. Minnesota derrotando 6-3 a los Orioles de Baltimore en el séptimo. Los Dodgers venciendo por ahora a los Astros de Houston 5-1 en el octavo. Medias Blancas de Chicago derrotando 7-2 a los Cardenales de San Luis en el sexto. Los Angelinos 3-0 en el cuarto inning. Empatados 2-2, Oakland y Seattle en el segundo. San Francisco tomó ventaja de 3-0 sobre los Diamondbacks de Arizona este partido en el segundo inning. Recuerden que mañana es la final de la Europa League. Desde Polonia, el equipo español Villarreal de Castellón contra el Manchester United de Inglaterra. La Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente y el segundo trofeo más importante a nivel de clubes, mucho, muy, muy por encima de la CONCACAF, de la Copa Africana, de la Copa CONMEBOL, de cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Aquí están en juego más de 35 millones de euros y el que gane este partido mañana clasifica automáticamente a la próxima Champions League. Así que el Villarreal de Castellón contra el réquete favorito Manchester United de Inglaterra por la final de la Europa League. Me están diciendo por alguna razón desconocida que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Les continuamos informando desde el estudio a el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Altos precios y escasez convierten en Cuba un lujo el consumo de carne de cerdo y hasta los frijoles. Esto nos explica José Luis Ramos.
Comer se ha vuelto un desafío cotidiano para la mayoría de las familias cubanas, aseguró la dama de blanco Lourdes Díaz Esquivel. Hay grandes dificultades para poder adquirir alimentos. La comida común de cualquier familia, carne de cerdo, arroz y frijoles, es prácticamente un lujo, dijo.
Ahora sí, el arroz ahora es un lujo y el puerco igual. Arroz, no hay arroz y la libra de arroz cuando aparece carísima. Y entonces las personas, si tienen un poquito de arroz, lo dejan para la comida y ya no puedes almorzar. Ni que desayunar, porque ahora mismo no hay harina, no hay pan, no hay huevo. El cubano vive del aire porque no hay nada, no hay nada que comer. No hay nada, no hay leche, no hay un yogur para darle a los niños, no hay nada. La situación ahora en Cuba está muchísimo peor.
Muchas veces no tienes ni idea de qué se va a cocinar. Uno se ve muy impotente porque ni con dinero encuentras las cosas. Es una situación muy desesperante, dijo Esquivel.
Hay que hacer malabares para comer una vez al día. Y la mayoría de las personas se acuestan sin comer. Si almuerzas no puedes comer. Y eso es sin desayunar y sin merendar, porque nada de eso tú lo haces, porque no hay. No, esto está difícil.
Por su parte, el periodista Iván García también calificó la situación que enfrenta el pueblo cubano como muy difícil. Según el comunicador, cada vez la gente se alimenta peor.
Pues cuando hablo de alimentos es que cada vez la gente se alimenta peor, ¿no? Bueno, es que ya el plato común, el plato básico de los cubanos, que era arroz, frijoles, carne de cerdo, ya un lujo en Cuba. Porque la libra de arroz, lo dura 10 días que te da por la libra de abastecimiento, anda entre 50 y 60 pesos. Los frijoles negros, entre 60 y 70 pesos la libra. Y la carne de puerco, si la encuentra, estaba entre 120 adelante, ¿no? Así que ya te puedo imaginar que la gente prácticamente... Es una rutina de supervivencia, ¿no? Todos los días es terrible, terrible. Luego las colas, entonces los precios, 6, 7, 8 horas para comprar un paquete de pollo y entonces lo tienes que comprar en el mercado negro y te cuesta 3, 4 veces de lo que cuesta en los mercados por divisa, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, varios activistas que integran el movimiento Coronel Vicente Méndez fueron detenidos cuando intentaban llegar a la sede nacional de la Dama de Blanco en Lawton, en La Habana. El opositor Ángel Moya Costa dijo a Radio Martí que hasta el momento no han sido liberados.
En el día de ayer, en horas de la tarde, Agustín Figueroa Lindo y varios activistas de la organización opositora que dirige, el movimiento Coronel Vicente Méndez, fueron arrestados por agentes de la seguridad del Estado cuando intentaron entrar a la sede nacional de la Dama de Blanco, ubicada en el auto, por los operativos que mantienen sitiada este lugar. Hasta la fecha no han sido liberados. El operativo de la seguridad del Estado se mantiene contra la sede de la Dama de Blanco, lo que hay que significar que estos operativos de la seguridad del Estado están vestidos de civil. No son los operativos actuales que ellos desplegaron con las patrullas y los policías uniformados, ahora lo cambiaron. Son agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil. Están ubicados en las paradas, que son los lugares de acceso a la sede de la Dama de Blanco.
Y el activista Miguel Ángel López Herrera, coordinador municipal del Foro Antitotalitario Unido Fantú, en la ciudad de Guantánamo, fue arrestado y multado con 2,000 pesos cubanos. López Herrera dijo a Radio Martí que la multa le fue impuesta por manifestarse con un cartel en contra del régimen cubano.
Ayer, día 24,
4 de mayo, en horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, me dirigía de mi casa al centro de la ciudad, a casa de mi familia, cuando en la dirección de Máximo Gómez y tres agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civil, me dijeron que estaba detenido, pero no me movieran. Apareció un Lada blanco, me montaron ahí y me llevaron hacia la estación de policía central de aquí de la ciudad de Guantánamo, que es la llamada estación de policía del Parque 24, y me dieron a un cubículo de interrogatorio. En aquel lugar empezaron a cuestionarme, a preguntarme sobre el trabajo que yo hacía, pues saben que era el coordinador de la FANTU aquí en la provincia de Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, y que me iban a permitir que yo siguiera con esa labor, que sin mente desaparecer me lo iban a hacer, que ellos podían utilizar gente de la calle, pero que también ellos mismos estaban dispuestos a desaparecerme en cualquier momento si querían eso, porque iban a hacer esas labores contra la revolución, porque ellos no iban a permitir que en Guantánamo hubiera actividad del FANTU ni contra la revolución. Entonces allí me amenazaron, me dijeron que en cualquier momento ya podían llevarme para prisión, y al poco rato llegó otro oficial con un talonario y me dijeron que van a aplicar una multa de 2,000 pesos porque el pasado 21 de mayo, en hora de la tarde, yo frente a mi casa salí con un cartel que me decía abajo de la dictadura, abajo del hambre, viva José Martí. Entonces ayer, por esa acción de salir frente a mi casa con esa acción de protesta contra la dictadura, me aplicaron una multa de 2,000 pesos. Pues la multa también han aplicado injustamente.
Y al cumplirse este 25 de mayo, el 49º aniversario de la muerte del expreso político Pedro Luis Boitel, Radio Televisión Martí ha iniciado una serie de especiales en 5 partes sobre diferentes facetas de la vida y el legado de este luchador por la democracia cubana. Al respecto, 2 presos políticos cubanos, Valentín Figueroa, quien estuvo encarcelado junto a él, y Jorge Luis García Pérez Antúnez, reflexionan sobre la importancia que Boitel tenía para el pueblo cubano durante casi medio siglo tras su muerte.
Una oportunidad yo dije, Boitel, acuérdate que ellos tienen la fuerza. Me dice, Maqueca, ellos tendrán la fuerza bruta, pero yo tengo la fuerza moral y el coraje de enfrentarme a ellos. Y esta huelga la voy a ganar yo. Él estaba convencido que iba a ganar la huelga. En otra oportunidad le digo, Boitel, acuérdate que ellos que quieren asesinar, estaba ya desmarrado, acabado. Ellos quieren matar que ya. Al que dice, me ha llamado un médico para que te atienda. No, me cogió, moviendo la mano, me cogió la mano, Maqueca, no quiero eso. Ellos podrán matarme a mí en cuerpo y alma, pero nunca en mi espíritu y mis principios, Maqueca.
Yo creo que Pedro Luis Boitel es uno de los símbolos más importantes que cuenta Cuba en su lucha por la libertad. Y en estos 49 años vemos a Pedro Luis Boitel, no ha muerto. Cuando vemos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en huelgas de hambre, combatiendo en las calles, cuando vemos las valientes damas de blanco caminando, ahí va Pedro Luis Boitel, ahí va su espíritu, ahí va su clamor, ahí va su lucha. Cuando vemos el despertar del movimiento San Isidro, ahí vemos también ese espíritu de Pedro Luis Boitel. Y cuando decimos Pedro Luis Boitel vive, no estamos hablando de demagogia, no estamos hablando de retórica ni sofisma, estamos hablando en concreto, porque Pedro Luis Boitel vive en el corazón, vive en la lucha, vive en el clamor de todos los que luchamos por una patria libre.
Los 3 artistas cubanos que se atrevieron a participar estando en la isla en el tema contestatario Patria y Vida, hablo de Michael Castillo, conocido como El Sorbo, Eliezer Márquez, conocido como El Funky, y Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentran privados de la libertad. El rapero Michael Castillo, El Sorbo, será acusado de desobediencia, resistencia y desacato. El Funky, sancionado a reclusión domiciliaria. Y Otero Alcántara está internado e incomunicado en una sala de hospital en el Calixto García desde el pasado 2 de mayo. El tema interpretado también por Yotuel Romero, de Semer Bueno y el dúo Gente de Zona, despertó una avalancha de simpatía entre los cubanos que sueñan con el fin del comunismo en la isla. Superó los 5 millones de vistas en YouTube, además de consolidarse como un contenido viral en las redes sociales de los cubanos de la isla y en el exterior. La canción, para muchos considerada un himno de libertad para Cuba, causó ira en la cúpula del régimen y sus medios oficiales. Y según un nuevo informe de la ONG internacional Oxfam, las sanciones de los Estados Unidos a Cuba impactan en la vida diaria de todos los cubanos, pero especialmente de las mujeres. En Washington, D.C., una mujer nos explica, Michelle Sagué.
El nuevo informe de Oxfam dice que la política estadounidense hacia Cuba impide que las personas desarrollen sus capacidades y ejerzan sus derechos, afectando particularmente a los grupos más vulnerables. La organización pide levantar el embargo, alegando que durante más de un año las sanciones han representado un obstáculo para la adquisición de materiales necesarios para abordar el COVID-19 y que han limitado gravemente la actividad del sector privado. El informe incluye un prólogo de la Oficina de Washington para América Latina, cuyo presidente Jeff Thiel se hizo eco del llamado de Oxfam para poner fin al embargo. El análisis realizado por Oxfam, basado en una investigación del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y testimonios de mujeres, opina que el embargo refuerza el sistema patriarcal y hace la vista gorda a las diferentes necesidades potenciales y oportunidades de las mujeres. Oxfam instó a la administración del presidente Joe Biden a tomar medidas para normalizar las relaciones bilaterales entre las dos naciones. El Departamento de Estado y la Casa Blanca han dicho recientemente que están revisando la política de Estados Unidos hacia Cuba. El Departamento del Tesoro ha dicho en el pasado que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que generalmente permiten el comercio, asistencia o actividad legítima relacionada con la asistencia humanitaria conforme a las leyes y reglamentaciones existentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El director regional de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos, así como de Operaciones Aéreas y Marítimas en el sureste del país, John Pierre, alertó sobre las consecuencias de emigrar hacia Estados Unidos a través del mar en embarcaciones precarias. Recordó las balsas que aparecen en los cayos de la Florida muchas veces sin sus tripulantes. Además dijo que los agentes a veces localizan embarcaciones improvisadas abandonadas a la deriva en el océano. Estos barcos a menudo no son aptos para navegar, hacen agua y no son seguros. Instamos a todos a considerar los riesgos antes de pensar en hacer este viaje. Y Solidaridad Cristiana Mundial ha unido su voz a otras organizaciones internacionales para dirigirse a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, resaltando las violaciones a la libertad de expresión, religión y culto en el marco de los decretos 349 y 370. Desde Nueva York, los detalles con Carmen María Rodríguez.
In writing a letter to the Cuban ambassador to the United States, Lianis Torres Rivera, raising concerns about violations of the rights to freedom of expression and freedom of religion or belief in Cuba.
Las violaciones ocurren bajo dos decretos legales, el 349 y el 370. La carta ofrece detalles sobre las situaciones de varios artistas, escritores y músicos que se han convertido en objetivos del gobierno cubano. En estos casos, reiteramos el de Yuez Suárez, el del periodista independiente, el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder en el movimiento San Isidro, y el artista hip-hop Mijaelo Sorbo, como productor y participante en la melodía Patria y Vida, una canción colaborativa que hace un llamado al cambio en Cuba. Los casos también involucran a miembros de distintas creencias en Cuba, como lo son cristianos protestantes, católicos, apostólicos, romanos y también miembros de los Abacuá, una religión cubana que data de siglos y que tiene raíces en África Occidental. Copias de esta carta han sido enviadas a relatores con mandatos en Naciones Unidas, como lo son los responsables de los defensores a los derechos humanos, a los involucrados con derechos culturales, de libertad de expresión y también los que tienen que ver con la libertad religiosa y de culto. La carta expone que le hacemos un llamado a que sean revocados los decretos legales 349 y 370 y por el cese a todo hostigamiento y detención arbitraria, amenazas y actos de violencia contra estos tres hombres y contra todos los demás ciudadanos cubanos quienes intentan ejercer su derecho a la religión y al culto o al derecho a la asociación. La vocera Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial estima estos decretos son totalmente incompatibles con las obligaciones contraídas por Cuba a nivel internacional en que La Habana se comprometió a promover y defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 10:43, un vistazo a Santi Espíritu, 24 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 11 kilómetros. Otro vistazo a Venezuela, porque allí están alertando sobre el incremento de vulneraciones a los derechos de los niños en medio de la coyuntura planteada por la pandemia del COVID-19. En Caracas está Carolina Alcalde.
Los niños, niñas y adolescentes en Venezuela han resultado ser una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia de COVID-19, pues están expuestos a diversas formas de amenazas y violación a sus derechos. Destaca el más reciente informe de SECODAP, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños. Carlos Trapani, coordinador general de la institución, detalla que durante la pandemia los derechos a la integridad personal, física y psicológica han sido uno de los más violentados, y destaca que, tomando en cuenta la proximidad, los padres resultan ser los principales agresores. Pero además, Trapani sostiene que el Estado se constituye en un presunto agresor más.
Las víctimas tienen mucho miedo a denunciar, hay mucha resistencia a denunciar. Y yo siempre he indicado que hay una desesperanza en la protección, porque las familias reportan, bueno, que a pesar de yo denunciar, no va a tener respuesta.
En este sentido, el abogado Trapani insistió en la necesidad de que se invierta y se incrementen los programas de protección a las víctimas.
Se constató también que hay unos mayores niveles de respuestas efectivas por parte de la sociedad civil. Hay unas capacidades instaladas, hay unas capacidades de respuesta. En el contexto de emergencia que vivimos, la sociedad civil representa un bálsamo, es un alivio al sufrimiento que están viviendo los niños.
El informe subraya la necesidad de que se disponga de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan a la población infantil, así como la importancia de que se fomente la cultura de la denuncia para de ese modo lograr prevenir delitos y acercar a los niños a la justicia. En varias ocasiones, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado el peligro que representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Guillermo Lasso inició su mandato en Ecuador firmando los primeros decretos y un código de ética para los ministros de su gabinete. En Quito reporta Giselle Jacome.
El presidente Guillermo Lasso empezó su día de trabajo firmando varios decretos, uno de ellos el de normas éticas de comportamiento gubernamental, en el que detalla que desde el presidente de la República terminando en los directores de empresas públicas no puede contratar a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o por uniones de hecho, esto para evitar actos de corrupción. Otro de los que llamó la atención es el de la derogatoria de la ley de comunicación.
Derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza.
El presidente señaló que se ha redactado una nueva propuesta que será enviada en las próximas horas a la Asamblea Nacional para su aprobación, de acuerdo a tratados internacionales donde se garantiza la libertad de expresión.
Con la declaración de Chapultepec, con la declaración de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde las 21 horas del lunes se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo la presencia del alto mando militar, Policía Nacional, Ministro de Defensa, Ministro de Gobierno, Fiscal General del Estado, Canciller, para delinear las estrategias de seguridad de los ciudadanos y recalcó que el país necesita la ayuda de gobiernos amigos para la lucha contra la delincuencia organizada.
Necesitamos la ayuda del exterior, de los países amigos como Colombia, como Perú, como los Estados Unidos, como la Unión Europea. Necesitamos su ayuda.
Así Ecuador inicia un nuevo gobierno con expectativas de recuperación económica y ética para evitar la corrupción. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
A propósito de Colombia y a propósito de Lasso, también en este evento, cuando asumió la presidencia, esbozó lo que pretende hacer, abrir las puertas del comercio mundial para su país, Ecuador, y que tiene nuevas metas para la lucha contra la pandemia.
Hoy, el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial. Buscaremos estar presentes en el menor tiempo posible en la Alianza del Pacífico, como un país, como un socio de pleno derecho. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Los efectos de la pandemia del COVID-19 significarán décadas de retraso en el desarrollo humano. Será el más grande despliegue logístico de nuestra historia para cumplir con el más sagrado deber de un gobierno: salvar la vida de sus ciudadanos. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos
en los primeros 100 días de gobierno.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó a través de su cuenta de Twitter que Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda están detrás de las recientes protestas en Colombia. Esto durante la visita que realizará esta mañana en su oficina en Washington la vicepresidenta y canciller de Colombia, que visita la ciudad y, por supuesto, también los Estados Unidos. Rubio resaltó en un video en el tuit que él, como parte del Senado, hará todo lo posible para apoyar al gobierno colombiano a mantener la democracia en ese país suramericano.
Colombia es el aliado de Estados Unidos más cerca y más importante que tenemos en Sudamérica, en la región, y hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela, en Cuba, en otras partes, que están buscando destabilizar el gobierno, que están buscando utilizar estas protestas para avanzar su agenda, de estabilizar el gobierno, el país, de avanzar sus candidatos favoritos en una futura elección, y a la misma vez para quitarle presión a estos narcos terroristas que están operando dentro del territorio venezolano. Los Estados Unidos tienen que apoyar a Colombia y yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase.
El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo LeBlanc, declaró que Colombia no ha cumplido con un acuerdo de intercambio de información sobre los migrantes que en su viaje hacia los Estados Unidos atraviesan la peligrosa selva que sirve de frontera natural entre ambos países. LeBlanc pidió al gobierno colombiano que cumpla con lo acordado y que lo haga en pro de los derechos humanos de esta población. Vamos a Nicaragua porque impone por primera ocasión la pena de cadena perpetua a los asesinos de una mujer transgénero. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
Dos hombres acusados por el delito de asesinato contra Kendra Contreras, una mujer transgénero conocida como Lala, fueron los primeros en ser condenados a cadena perpetua en Nicaragua en una sentencia histórica dictada por primera vez en el municipio de Chinandega contra Bernardo Arístedes Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, quienes se habían declarado culpables por el delito de asesinato agravado. La sentencia es histórica no solo porque se aplicó por primera vez luego de su inclusión a las sanciones penales en Nicaragua en medio de fuertes críticas, sino también porque hace justicia a una mujer transgénero. En una reacción a esta sentencia, Luquica Vega, presidenta de la Asociación de Mujeres Transgénero en Nicaragua, dijo a La Voz de América:
espero que no quede solo escrita en papel o solo para hacer algún tipo de propaganda.
Organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de la comunidad LGBTI demandaban justicia para Lala, que murió el 3 de marzo pasado después que Bernardo Pastrana y Jorge Mondragón la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros y la lapidaron sobre el camino rural de la comarca La Ceiba. El activista de la comunidad LGBTI y experto en género Franklin Hooker asegura tener sus reservas sobre el tema.
Una condena de cadena perpetua no va a solucionar un problema estructural en Nicaragua, que es la violencia que se comete.
Los asesinos de Lala deberán cumplir 30 años de prisión en el sistema penitenciario de Chinandega sin la posibilidad de obtener un cambio de medida cautelar. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 10:52. La ONU ha expresado preocupación por la acción de Bielorrusia de forzar el aterrizaje de un avión comercial para arrestar a un activista de la oposición, un periodista, mientras que líderes de la Unión Europea ya comienzan a acordar para imponer sanciones. Detalles con Héctor Contreras.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó estar profundamente preocupado por el aparente aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros sobre Bielorrusia el 23 de mayo y la posterior detención del periodista y opositor del gobierno, Roman Protasevich. Su posición se conoció a través de un comunicado del portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, quien destacó además que el secretario general pidió apoyar una investigación completa, transparente e independiente sobre este incidente, remarcando que se debe revisar exhaustivamente el tema de los derechos humanos en este país, sobre todo después de las elecciones presidenciales de agosto. Por su parte, los 27 líderes de la Unión Europea acordaron imponer sanciones sectoriales a Bielorrusia y prohibir a las aerolíneas del grupo volar en el espacio del país, dando un golpe potencialmente aplastante a la economía. Román fue arrestado el domingo cuando el avión en el que viajaba entre Atenas y la ciudad de Vilna, capital de Lituania, fueron obligados a aterrizar en la ciudad de Minsk. El hecho es considerado por muchos gobiernos como un duro golpe a la libertad de expresión, reunión y asociación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Vamos a otro recorrido porque en Bruselas los líderes de la Unión Europea condenaron las actividades provocadoras y disruptivas de Rusia que han ido en aumento por el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. La Cumbre de Bruselas expresó su solidaridad y respaldo a la República Checa por su decisión de expulsar a 18 funcionarios de la embajada rusa, acusado de ser agente de los servicios de inteligencia rusos, y según las autoridades checas, Rusia también estuvo implicada en la explosión de un depósito de armas checo en 2014, que causó la muerte a dos personas. Praga también incluyó a Rusia en una lista negra. De otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció que el gobierno de Irán arrestó al comunicador Najaf Mendipur, y el CPJ ha declarado que las autoridades de Irán deben poner en libertad inmediata al comunicador y dejar de arrestar a miembros de la prensa. Agregó que si Irán quisiera que su sistema judicial tuviera tan siquiera la apariencia de credibilidad, no puede seguir encarcelando a periodistas sin declarar las razones o el delito del que se les acusa. Y hablando de periodistas, un comunicador estadounidense que trabaja para una revista de noticias en Myanmar ha sido detenido por las autoridades, según las organizaciones de noticias. Frontier Myanmar dijo que, vía Twitter, su editor en jefe, Danny Fenster, fue detenido en el principal aeropuerto internacional de Yangon mientras se preparaba para abordar un vuelo a Malasia. No saben por qué Danny fue detenido y no han podido contactarlo, dijo la revista de noticias. Están preocupados por su bienestar y piden su liberación inmediata. Las prioridades ahora son asegurar de que esté a salvo y brindarle la asistencia que necesite. Frontier Myanmar publica tanto en inglés como en birmano y es uno de los principales sitios de noticias independientes de ese país. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está al tanto de los informes de que un ciudadano estadounidense ha sido detenido en Myanmar. Luces, cámara, acción, la letra de la legendaria canción del cantautor Bob Dylan, Lady, 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 tiene un valor estimado, ¿saben de cuánto? Bueno, mejor que nos cuente Alejandro Escalón. Alejandro.
La letra a mano de Lay Lady Lay de Bob Dylan, un autorretrato de Kurt Cobain y cinco guitarras diseñadas por Eddie Van Halen se encuentran entre 1.300 artículos que serán subastados en junio en el evento Music Icons de la subastadora Julian's en Beverly Hills. La letra de la canción de Dylan, que data de 1969, tiene un valor estimado de entre $500,000 y $600,000. El autorretrato de Cobain es una caricatura con rotulador negro que hizo en 1992 durante una gira en Singapur para el álbum Nevermind de Nirvana. La Prop Store de California también va a tener una subasta en junio, la cual incluye el sombrero de fieltro de Indiana Jones y los anteojos de Harry Potter. El Fedora que Harrison Ford usó en Indiana Jones y el Templo de la Perdición está valorado entre $250,000 y $350,000. También se subastarán artículos de películas como Terminator 2, Judgment Day, Batman y Top Gun. Hace años, Aretha Franklin seleccionó a Jennifer Hudson para que la interpretara en una película biográfica. Respect narra el ascenso de la carrera de Franklin desde niña en el coro de la iglesia de su padre hasta su estrellato mundial. Junto a Jennifer Hudson, la película está protagonizada por Forest Whitaker y Mary J. Blige. Liesl Tommy, la primera mujer negra nominada a un premio Tony a Mejor Dirección en 2016 por Eclipsed, debuta en el cine con Respect, escrita por Kali Curry de la película Tell Me Louise, y Tracy Scott Wilson de la serie de televisión The Americans. Respect llegará a los cines en agosto. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición gracias a Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Que les desea un resto de la noche muy feliz. Recuerden siempre distanciamiento social, lavado de manos y por favor también usar la mascarilla o nasobuco, como quiera llamarle, pero úsela, por favor. Y nos veremos muy pronto con más de la programación de Radio Martí. ¡Feliz noche!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.